Y otro tema interesante que se habló mucho, que se escuchó mucho en el día de ayer, ayer y antes de ayer, porque tiene que ver lamentablemente con esta persona, mujer, que dejó su automóvil en un lavadero para que lo laven. Allí uno de los empleados sacó el auto, tuvo un siniestro gravísimo. Esto fue el día lunes por la tarde. Y ayer por la mañana nos enterábamos que este joven de 23 años falleció como consecuencia de ese accidente, pero había retirado un auto de un lavadero. Y esto no es nuevo, porque ya había pasado oportunidad.
Ya de pasar.
Aquí, exactamente, en la ciudad de Posadas y en otros lugares, pero en Posadas ya pasó, no es que es la primera vez. Triste el desenlace y además muy mal también la primera actitud del joven de utilizar un auto que no le correspondía. Bueno, pero ahí nos preguntábamos, ¿todos los lavaderos de autos cómo funcionan, las habilitaciones? ¿Habrá alguno trucho o alguno que no tenga todos los papeles completos? ¿Cómo funciona ese tema y cuál es el control que hay? Estamos en comunicación con Telmo Cabrera, que él es de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Municipal de la Ciudad de Posadas y creo que tiene que ver con este tema. Telmo, muy buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
No, gracias a usted por atendernos y bueno, empecemos por los lavaderos, las habilitaciones. ¿Cuántos lavaderos habilitados hay en la ciudad de Posadas?
Bueno, nosotros tenemos registrado en habilitaciones comerciales 49 lavaderos habilitados en la ciudad de Posadas. Formalizados y obviamente con el cumplimiento de los requisitos que se les pide en función a las normativas vigentes.
¿Cuáles son esos requisitos? ¿Son muy engorrosos?
La verdad es que son requisitos que tienen que ver como requisitos generales para cualquier tipo de local y específicamente para los lavaderos. Tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, un sistema de eliminación de desechos libres de grasa, hidrocarburos y aceites, un espacio de estacionamiento para discapacitados y una señalización sonora y visual para la salida de vehículos. Específicamente.
¿Todos cumplen con estos requisitos? Por ejemplo, cuando dijo, cuando habló de los discapacitados, yo dije, ¡epa! Sí. Por ejemplo, sí. ¿No?
Sí. Nosotros cuando hacemos la verificación, cuando se inicia el trámite de habilitación, los inspectores justamente verifican todos estos requisitos, aparte de los requisitos para el local específicamente, al iniciar la actividad. Y tienen que tener estos requisitos cumplidos para poder tener una habilitación.
Claro, si no tienen alguno de estos requisitos o tienen más o menos, no puede estar habilitado ni menos funcionando un lavadero.
Exactamente, en algunos casos, depende del requisito, se le da un tiempo prudencial como para que cumplimente y al pasar el tiempo se verifica y haber cumplido, obviamente ahí sí se le entrega la habilitación definitiva.
Cabrera, ¿cómo le va? Julieta Martínez lo saluda. Ah.
Hola, sí.
¿Me escucha? Buen día.
Sí, buen día.
Dos preguntas. ¿Cuántos lavaderos habilitados hay en la ciudad?
49.
49, había dicho.
49, sí.
¿Y cómo sabe el cliente que este lavadero está debidamente habilitado?
Bueno, nosotros para este tipo de rubro y cualquiera de los otros rubros que existen en la ciudad de Posadas, que son 900 los rubros, cada vez que entregamos una habilitación, justamente le entregamos un certificado, ¿sí?, que el comerciante tiene la obligación de exhibirlo. Es decir, si usted va a un lavadero, en este caso específico, lo que puede preguntarle al lavadero es si está habilitado o no. De ser así, tiene que tener su habilitación, que es un papel donde dice certificado de habilitación, la fecha de inicio de la actividad y el vencimiento de la habilitación, que todos tienen vencimientos a partir de esta gestión.
Está bien.
Así que es un poco, digamos, una cuestión. Más allá de los controles que la municipalidad periódicamente realiza en los distintos locales para verificar el cumplimiento de la normativa, tiene que tener exhibido ese papel donde dice que está habilitado como local. Es decir, existen muchos locales en la ciudad de Posadas, muchos comercios que no están habilitados y que la manera de saber justamente es pidiéndole la habilitación. O sea, ahí depende un poco de la persona que lleve ese auto a ese lavadero. Si está habilitado, obviamente tendrá que exhibir el certificado, y si no está habilitado, bueno, o denunciarlo o dejar el auto. O sea, ella el riesgo corre el ciudadano.
Cabrera, Daniel Leopardi le habla, buen día, ¿cómo está?
Hola, buen día, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Usted habló, para ir metiéndonos en tema, digamos, en cuanto a lo que nos preocupa en estos días, que fue el hecho conocido. Usted habló de un seguro que deben tener contratado estos locales. ¿Qué debe incluir ese seguro?
Y básicamente nosotros pedimos un seguro de responsabilidad civil frente a siniestros, ¿sí? Que es un seguro que cualquier aseguradora tiene y que tiene que ver justamente con asegurar a las personas que están en el lugar, ya sean empleados o sean clientes del local.
Personas y bienes.
Personas y básicamente personas, ¿sí? Los bienes también están incluidos. Pero bueno, en esta cuestión específica, por lo que yo pude saber, el accidente fue en la calle, con una persona. Es decir, también los autos, digamos, tienen la obligación de estar asegurados, con lo cual ahí tendrán que ver los abogados cuál es el seguro que le tiene que cubrir, digamos.
Claro, es decir, si al auto se le rompe algo dentro del lavadero, el lavadero debe responder con su seguro, digamos, pero si el auto
debería estar cubierto, debería ver cómo es el accidente, si quién fue, quién está manejando, si quién fue el culpable, si fue el dueño del auto o si fue el dueño del local, o fue algún empleado, si ahí tendrán que dilucidar, digamos, las empresas aseguradoras quién es el responsable.
Claro.
Pero como requisito, insisto, tiene que tener un seguro en la vaga, ¿sí? Un seguro de responsabilidad civil.
Está bien.
Elmo Daniel Gómez lo saluda, buen día.
Hola, buen día, Daniel.
El tema de los empleados específicamente, ¿no? No solamente del seguro, de la gente que esté trabajando ahí en el lugar y de los bienes, sino, no hablo específicamente del seguro, sino hay una especie de requisito que tengan que cumplir los empleados, porque, a ver, lamentablemente falleció este muchacho de 23 años, una pena, eso es tristísimo, pero deja mucho que desear su accionar, ¿no? Entonces uno se pone a pensar también quiénes pueden trabajar, porque ante esta situación también genera muchas dudas de que el lavadero esté habilitado, pero quiénes están trabajando dentro de ese negocio, si se quiere, ¿no?
Sí, eso, digamos, una vez que ellos, nosotros como Municipalidad de Posadas, lo que hacemos es habilitar el rubro y habilitar el local, ¿sí? Las personas que trabajan ahí adentro corresponden, digamos, al Ministerio de Trabajo, el control de esas personas que están trabajando y obviamente todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas que trabajan, tiene que ver, digamos, con una RT seguramente que tienen que pagar y los seguros correspondientes. Sí, o sea que ahí entra tallado ya el Ministerio de Trabajo en la cuestión específica de las personas que trabajan en el local.
Cabrera, buen día. Silvia Taylor le saluda. ¿Cómo está?
Buen día.
Con respecto a la distribución de los lavaderos en la ciudad de Posadas, ¿están distribuidos por zona? ¿No puede haber dos en un radio de 10 cuadras, por ejemplo? ¿O esto está totalmente desregulado y ustedes simplemente les habilitan una habilitación, valga la redundancia? Es, digamos, y no, en el tema de los lugares no tienen nada que ver, no incide.
Sí, a ver, hay ciertos rubros que obviamente por el grado de molestia que tienen van corriéndose hacia el centro, hacia zonas más periféricas.
Ajá.
Porque, digamos, el principio acá es la molestia al vecino.
Claro.
Hay, obviamente, lavaderos que están en el microcentro, pero obviamente están dentro de un contexto cerrado y que no molestan a los vecinos.
Claro.
Entonces, acá también, digamos, cuando hay el sector de la municipalidad que habilita la zona, tiene que considerar justamente el grado de molestia al vecino, es decir, si está dentro de un área donde residencial donde va a causar molestia a los vecinos, por lo general no pueden habilitar.
Claro.
Entonces es importante, digo esto ya para el término del comerciante, que cada vez que va a iniciar su comercio, primero venga y que se asesore, es decir, porque muchas veces la costumbre es pongo local y después voy a que me habiliten.
Claro.
Y resulta que esa actividad no se puede realizar en ese lugar.
Claro.
El ejemplo sería un lavadero o un taller mecánico en el microcentro. Si hoy un taller mecánico no se puede habilitar en el microcentro de Ciudad Posada por la molestia sonora que tiene, obviamente, porque utilizan máquinas ruidosas, digamos, ¿no? La actividad sí es ruidosa.
¿Y de ninguna manera los lavaderos pueden tener vehículos esperando sobre la vereda, no?
No, sobre la vereda no. O sea, no solamente el lavadero, ningún
taller mecánico.
La persona puede estacionar, está prohibido estacionar en la vereda. ¿Sí? Uh-huh. Eso es una mala costumbre del posadeño.
Sí.
Y que, bueno, muchas veces se enoja porque se les multa por estar en la vereda.
Claro.
Y bueno, pero esto está prohibido, es decir, no solamente por una cuestión, digamos, de estorbo al paso, sino que complica el tránsito también cuando quieren sacar después de la vereda, es decir, la complicación normal es dejar en la vereda, es decir,
claro,
obstaculiza el paso también de las personas.
Totalmente. Cabrera, y una preguntita más con respecto al tema de seguridad. Sí. Se trata de vehículos, ¿no? Puede haber un incendio, demás, puede haber un montón de cosas. Por ejemplo, ¿hay que tener cierto equipamiento como matafuegos y demás? ¿Eso está debidamente especificado?
Sí. Obviamente dentro de los requisitos para habilitar cualquier local, así sea un lavadero o sea un supermercado, obviamente tiene que cumplir, por ejemplo, con la colocación de matafuegos, ¿sí? Vigentes también los matafuegos, salida de emergencias, luz de emergencias, condiciones edilicias seguras, correctamente señalizadas. Escaleras y rampas para discapacitados con superficie antideslizante, certificado de bomberos, certificado de fumigación, todos son requisitos para cualquier local y también en este incluye los lavaderos.
Claro, hay que aclarar que todo eso que estamos hablando son de generalidades, no estamos hablando de este lavadero puntualmente
donde
ocurrió el hecho, porque la verdad es que no conocemos cuál era la situación y suponemos que sí estaba debidamente habilitado. Claro. No sé si usted tiene algún dato distinto, Cabrera.
La verdad es que no tenemos registrado este lugar específico, aparentemente, pero no lo puedo porque no sé la dirección exacta. No podemos determinar, digamos, si está o no, porque lo que sabemos es por trascendidos periodísticos.
Uh-huh.
No tenemos todavía ninguna digamos, el lugar específico donde está funcionando, no sabemos.
¿Y qué pasa, por ejemplo? Quizá la pregunta no es para usted, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso, lamentablemente, que se robó el auto, que terminó en una tragedia, y el propietario de ese vehículo, ¿a quién debería reclamar?
Bueno,
porque si no está habilitado,
robó el auto, y seguramente el propietario del vehículo también, cumpliendo con la normativa de gente, tiene que tener un seguro para su vehículo, ¿sí? Claro. Un seguro de responsabilidad civil.
Pero yo no le puedo reclamar, Cabrera, ¿no le podría reclamar yo también al propietario, al dueño del lavadero?
Y si supongo que sí.
Pero ¿y si no está habilitado, a quién le reclamo?
Sí, por eso tenemos que ver primero si el lavadero está habilitado, y ahí sería una cuestión, por eso digo, una cuestión jurídica de los seguros, que tendrán que ver, digamos, dónde, en qué lugar se produjo el hecho, si en la calle, si dentro del lavadero, en qué momento, si el que estaba manejando cumplía también con la normativa vigente, es decir,
claro,
estar habilitado para conducir. Es decir, una serie de cosas, de factores que hay que analizar para saber quién es el responsable exactamente en este sentido.
Sí. Pero todavía ustedes no saben si este lavadero estaba habilitado o no.
Sí, todavía yo no le puedo confirmar, digamos, porque nosotros tenemos que ir a verificar, ¿sí? Pero no me quiero adelantar, digamos, porque después
tiene
alguna consecuencia jurídica, si te digo unas cosas de la cual no estamos absolutamente seguros.
Está bien. Cabrera, perdón. ¿Existe alguna lista que sea accesible al público? Por ejemplo, ingreso a la página de la municipalidad a través de internet y ahí dice lavaderos habilitados y yo puedo ver la lista. ¿Existe eso?
No, nosotros, por eso le decía hoy cuando arrancábamos la charla, tanto este de lavadero como cualquier otro rubro comercial, el que sea, tiene la obligación de exhibir el certificado de habilitación.
¿Sí?
Entonces, tiene que estar a la vista del público. Y también la persona que lleva o que ingresa a un comercio puede estar dentro de su derecho pedir si ese local está o no habilitado por la municipalidad. Entonces, en eso, digamos, es una corresponsabilidad también en ese sentido. Nosotros, digamos, Posadas tiene un alto grado de informalidad en sus comercios. Nosotros estamos trabajando fuertemente en visitar a los comercios para que se inscriban, para que habiliten, para que cumplan con la normativa.
Perdón, dijo,
justamente para que estas cosas no sucedan, ¿no?
Dijo, ¿alto grado de formalidad o informalidad?
Informalidad.
A propósito de esto, Cabrera, ustedes están al frente de la ventanilla única, habilitaciones comerciales, esto que un poco agiliza la habilitación propiamente dicha, vuelvo al término, de los nuevos comercios. ¿Cómo estuvieron trabajando durante el año y cuántos habilitaron?
Ya, en el año nosotros tuvimos hasta el mes de noviembre 923 pedidos de habilitaciones nuevas. Habilitaciones que fueron entregadas a los propietarios de los locales, 923.
923.
Exactamente. Y tuvimos bajas aproximadamente 400, pedidos formales también. Digo esto y hago la salvedad de formales, porque muchas veces cierran o abren los locales sin avisarnos. Sí, cierran o abren sin avisarnos.
¿Esto qué significa? Estas 900 bajas, comercios que cerraron sus ventas,
no,
sus
400 bajas.
Perdón, 400, no te mal. ¿Qué quiere decir? ¿Que cerraron definitivamente sus puertas o que se reconvirtieron?
No, nosotros que acá dan de baja el rubro, ¿sí?
Dan de baja el rubro.
Exactamente, dan de baja el comercio, después no sabemos
si se convierte en otra cosa.
Si el local quedó vacío, si el comercio, digamos, si quedó, si vuelven a reconvertir el rubro, tienen que volver a habilitarlo y a presentar toda la documentación nuevamente.
¿Y tienen conocimiento de que esto se hace o no hay forma de saber si...?
¿Cómo?
¿Y tienen conocimiento de que esto se hizo? Es decir, le dieron de baja una boutique y abrieron, no sé, una mercería.
Sí, la persona registró, nosotros tenemos, obviamente, está registrado. Sí, digamos, eso sí, está registrado.
O sea, en el año hubo...
Pues, digo, hay veces que la persona no registra ni el alta ni el baja. O sea, comienza a funcionar local y después al tiempo viene, por distintas cuestiones legales que necesita, por ejemplo, tener un POSNET, le piden la habilitación comercial, entonces ahí recién viene y gestiona. O porque nuestros inspectores o nuestro el personal de la ventanilla única en la recorrida que hace a los distintos locales detecta que hay comercios que no tienen habilitación y vienen e inician el trámite de habilitación.
Cabrera, de estas 400 bajas de este año, ¿cómo estamos en comparación al año pasado?
Más o menos se mantiene la tendencia. Acá quiero hacer una aclaración, si me permite.
Sí.
Es que si ustedes ven las altas con las bajas, y que siempre hablamos de la crisis y de las simetrías, y el número es casi el doble de las altas respecto a las bajas, es decir, se abrieron más negocios, o registraron en realidad más negocios de los que cerraron. Esto es producto del trabajo que venimos haciendo nosotros en los distintos, en las distintas zonas de Posadas, en donde, con la visita que hacen nuestros inspectores, comienzan a formalizar los negocios. Es decir, no quiere decir que estas altas sean negocios nuevos necesariamente, sino que muchas veces son negocios que ya estaban funcionando en la informalidad y que con la visita de nuestros inspectores, con la ayuda de nuestros inspectores, terminan formalizando su comercio. También es cierto que hay muchos negocios que son nuevos y que arrancaron de cero. Y entonces, en ese sentido, también, digamos, hay una, de alguna manera, una reactivación lenta que se ve en algunos rubros, y que son propios de esta fecha de fin de año, donde algunos, aprovechan esta temporada, que sabemos que hay un poco más de circulante en el mercado, producto de el aguinaldo justamente, y buscan ahí, de alguna manera, hacerse de un negocio nuevo que pueda después tener en el tiempo.
Justamente, Cabrera, de estos 923 pedidos de alta, ¿sí? ¿Ustedes tienen algún tipo de registro? ¿A qué rubro pertenecen?
Sí, es decir, nuestro, de alguna manera, si tenemos un ranking de alta, tiene que ver con despensas, ¿sí? Que son las que lideran. En un segundo escalón están lo que viene a ver con prendas de vestir, accesorios y calzados, después frutería y verdulería, cuarto estaría servicio inmobiliario, y después en quinto lugar, un poquito más alejado, viene lo que tenga que ver con café, bar, pool, digamos que es el rubro que pertenece. Eso es lo que es dentro de alta, ¿sí? El ranking de alta.
Ustedes también están en la oficina de empleo.
Exactamente.
¿Cuántas personas han ingresado al mercado gracias a esta metodología?
Bueno, cuando me decís cuántas personas, ¿a partir de cuándo? ¿Estás hablando del año?
Del año.
Aproximadamente 1,000 jóvenes se han incorporado a hacer su primera experiencia laboral en más de 600 empresas en lo que va del año. El martes 5, 75 jóvenes hicieron diversos tipos de capacitaciones, van a comenzar a hacer su primera experiencia laboral en el mes de diciembre, es decir, a partir del mes de diciembre, 75 jóvenes nuevos en 35 empresas van a comenzar a hacer su primera experiencia laboral. ¿Sí? Digo esto porque ya acumulativo ya sería aproximadamente, cerraríamos el año cerca de 1,100 jóvenes que lograron hacer su experiencia laboral y que tienen, digamos, la chance después de quedarse a trabajar en ese negocio donde inician esta nueva experiencia laboral.
¿Qué rubros predominan entre las empresas que están tomando a estos jóvenes?
Los rubros son diversos. Los más comunes son, digamos, negocios acá del centro. Básicamente lo que ya veo es rubro textil, muchas librerías, gimnasios, muchas despensas también, porque pueden tomar, es decir, esto no está orientado a empresas chicas o grandes, sino que desde un kiosco del barrio hasta un hipermercado pueden tomar estos programas, en tanto y en cuanto, obviamente, cumplan con determinados requisitos, que son básicos dos. Tienen que estar inscritos en la FIP y tener habilitación comercial. ¿Sí?
¿Y qué aporte le hace el programa, digamos, como para que el comerciante que por ahí está interesado sepa cuál es el beneficio?
Bueno, lo que el Estado se hace cargo es un sueldo de 3.600 pesos, ¿sí?, por 4 horas de trabajo. Acá lo que tiene que haber en claro es que los programas de la Oficina de Empleo están justamente orientados a los jóvenes de entre 18 y 24 años y que puedan hacer su primera experiencia laboral. El gran problema de esa franja etaria, es decir, de esos jóvenes, es que cuando dejan su currículum en las empresas por ahí tienen la costumbre primero mirar la experiencia laboral, claro, y después ver el resto. Como el joven terminó la secundaria o está ahí estudiando, no tiene experiencia laboral, que a todos nos ha pasado, lo que trata el programa es justamente que ellos puedan hacer su primera experiencia laboral, ¿sí?, trabajando 4 horas por día y obviamente cobrando 3.600 pesos. Lo que necesitamos es, obviamente, la otra parte, es decir, las empresas que tomen estos jóvenes. Entonces, las empresas tienen el compromiso como contraparte de esto, es enseñar algún oficio, ya sea de vendedor, administrativo, gente de mantenimiento, es decir, los diversos rubros que existen. Y el compromiso, la contraparte de la empresa es, la empresa le enseña un oficio al joven, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la complementación. Y nosotros lo que hacemos es justamente la articulación entre la oferta y la demanda laboral. Si después el joven cumple con las expectativas del empresario y el empresario lo necesita, hay un segundo escalón que es inserción laboral, donde ya de alguna manera se lo blanquea al joven, es decir, se lo registra formalmente al joven, y el Estado se hace cargo aproximadamente del 40% del sueldo y ya puede cumplir obviamente con las 8 horas de trabajo.
Telmo, por último, consultarle al respecto del trabajo que realizan con el parque industrial aquí en la ciudad de Posadas, que va en pleno crecimiento también.
Sí, nosotros, junto con la provincia, es decir, la Municipalidad de Posadas y la provincia, conforman el parque industrial, y donde la provincia tiene la presidencia y la municipalidad tiene la vicepresidencia, ¿sí? Y venimos trabajando fuertemente ya hace aproximadamente 4 años, tiene de vida del parque industrial, y este último año tuvo un impulso importante. Hay empresas que ya están trabajando y funcionando en el parque industrial, y han pedido de otras empresas, que bueno, por suerte nuestro gobernador ha logrado cerrar acuerdos con una empresa de luminaria extranjera, que estimamos que antes de mediados del próximo año estaría funcionando esa empresa acá en el parque industrial, y que nuestro interés es, más allá de la cuestión comercial, es que se incorpore mano de obra local, y que pueda de alguna manera ocupar la mano de obra local, digamos, en este momento de crisis que estamos transitando en Posadas y Misiones, y que nosotros podamos ser los que aportemos, ¿sí?, esa mano de obra para las empresas que se van radicando en el parque industrial.
Telmo, ¿las habilitaciones en el parque industrial dependen de ustedes?
Obviamente sí, en este caso son industriales, pero sí dependen de la Municipalidad de Posadas.
O sea, ustedes habilitan a toda aquella empresa que se tiene que instalar allí.
Exactamente. Perfecto. A todo tipo de empresas, comercios, que se habiliten acá en Posadas, o que quieran llevar adelante su actividad, tienen que pasar por la Municipalidad de Posadas. Cualquier rubro, sea industrial, sea comercial, sea de servicios, cualquier rubro, sea un estudio contable, todos los rubros que ustedes imaginen, aproximadamente en Posadas tenemos registrados 900 rubros, y esto se va incrementando porque, antes no existían los showrooms, hoy existen los showrooms.
Claro, claro.
¿Sí? Entonces tenemos que ir adaptando a las nuevas tendencias comerciales que se van dando y que, digamos, en algún momento llegan acá a Posadas también, es decir, nosotros tenemos que ir buscándole la vuelta a qué cosas le vamos a pedir a cada rubro, y obviamente esto está asentado después en un decreto o en alguna ordenanza que esa normativa, digamos, tiene, o ese rubro tiene una normativa que la respalda.
Telmo, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? La verdad que...
De todo.
Hablamos de todo un poco. Variadito. Sí. Muchas gracias.
Como un cierre de 15 años, entonces sería...
Sí, más o menos así.
Salvo el caso tipo el de ayer, que haya de acá a fin de año.
Claro. Sí.